Y como les decíamos, ya está con nosotros Denis Malebrán de Saico. Se van a estar presentando este jueves en el Amanda. ¿Cómo estás, Denis? Bienvenida.
¿Cómo están usted aquí desayunando
Bienvenida.
Con
usted? Sí, tomando cafecito. Y te tocó el tazón ahí, el power.
Sí.
Con todo el power.
Beneficiada.
¿Cómo estás, Saico? ¿Qué han estado tocando?
Tocando harto y muy contento, fíjate, de lo que se ha venido. Si bien Saico es una banda grande ya que cumplió la mayoría de edad, no siempre es fácil abrirse camino dentro de lo que está ocurriendo en la escena.
Ajá.
Y tenemos un verano bien movido, vamos a poder estar en hartos lugares, tenemos hartas fechas. Se partió bastante bien con la Cumbre del Rock, además, sí, que fue una instancia muy bonita, muy emotiva, donde hubo una especie de, no sé, siempre quedan bandas afuera, siempre quedan artistas que no se pucha, me hubiera gustado que estuviera o faltó tanto, pero finalmente era un buen resumen, ¿no? De la buen estado de salud del pop chileno, porque si bien se llama Cumbre del Rock, finalmente es la actitud la que envuelve toda la música que está ahí, rock, pop, algunos
sí,
de reggae, no sé.
Esa discusión respecto al rock, que lo voy a explicar a Davor, que de repente, pero hubo una gran discusión entre ciertas personas en redes sociales, como a las redes sociales no les gusta nada discutir nada.
Como aportan cosas. Claro,
no, pero en el fondo era como Cumbre del Rock y dónde está el rock y todo, pero esa discusión... Yo creo que ya...
No pasa nada.
Un poco arcaica.
Sí, una discusión del siglo.
Ya fue. Pero en todo caso, lo que sí me llamó la atención de la Cumbre del Rock era que habían muchas etapas de la música chilena involucradas.
Sí, pues.
Habían grupos mucho anteriores a Saico. Estaba una época como... Yo creo que ustedes podían ser como relacionados con los 90, sí, 2000, po. Principios 2000.
Pero estaba nadie, por ejemplo.
Nadie era anterior, po.
Claro. Sí. Fue de los 80. Sí, mira, yo creo que son... importantes estos hitos culturales. La verdad es que en Chile no tenemos mucho. Somos bastante iniciados en este mercado de la música, hay que decirlo así. Si bien siempre se ha producido música en Chile, naturalmente por lo que ocurrió a nivel histórico muchos años quedó bajo tierra. Pero músicos han existido siempre, vamos.
Sí. Pero ahora entonces, hay como un boom tremendo.
Hay un boom tremendo y muy buena calidad. Eso hay que reconocer.
¿Y te gustaría todo. Haber nacido con el grupo quizás en esta época? Porque ustedes ya son un grupo que lleva un par de años, pues.
Esto es como la típica conversión de los viejos, ¿eh? De los tíos, que uno encuentran todo malo, y ¿cachai? Que uno siempre los tíos encuentran todo malo, así como. Yo creo que hoy en día es más fácil. Eso sí, es mucho más fácil.
Es más fácil. No sé.
Que te toquen en las radios, todo ese tipo de cosas.
No, es más fácil porque es una cuestión lógica. Tenís más herramientas,
sí,
po.
Desde el punto de vista técnico, sí.
Pero por supuesto, sí. O sea, yo fui independiente en los 90, o sea, pero de verdad indie, po. Cuando sí. No existía internet. Ármate una tocata así, pues, como el informe de la gente era que verdad. Toca ahí. Y partí en un mundo donde armaba y cuestiones entre los amigos y te prestabas los instrumentos, porque no habían en los malls tiendas de música, ¿cachai? Entonces, sí. Es completamente distinto. Quizá desde la arrogancia de la juventud, los que están ahora creerán que están descubriendo el oro verde, digamos, pero resulta que igual hay otros que lo hicieron mucho antes, y antes que nosotros otros. Hay unos próceres que partieron esto cuando no había nada, absolutamente nada. Y en eso yo me siento muy orgullosa de haber conformado además Saico con dos secos, que son el Luciano y Coti, que venían de La Ley, que ya la habían hecho, y no la habían hecho acá, la habían hecho afuera.
Sí,
y nadie ha repetido ese éxito hasta el día de hoy, a ese nivel.
Sí, pues impactante. Coti Agustiz, Luciano Roja. Sí. Sí. ¿Y qué se viene para la Amanda? Porque este es un show ya más largo que el de la Cumbre del Rock.
Es un show súper bonito porque primero inauguramos nosotros tratamos cada cierto tiempo de cambiar los shows, porque las canciones están, digamos, uno no va a estar tocando, va a cambiar el tracklist completo, pero tratamos de que el show cambie a nivel estético, y lo que hicimos para esta nueva etapa fue cambiar las visuales, las luces, la dirección escénica, más que la música, que uno la va rotando, va sacando temas, poniendo otros, digamos. Y va a estar súper bonito porque en la Cumbre hicimos un adelanto. Mucha yeah. gente me comentó, oye, qué lindas las visuales, no sé, de lo que merece, me emocionó mucho. Y la idea es esa, la idea es que poder tener un espectáculo que la gente no solamente disfrute de la banda tocando en vivo, sino que además que se conmueva frente a la escena misma, ¿no? Que no siempre es música, a veces también tiene estos elementos que son muy emotivos.
En la Cumbre del Rock estaba pensando que La Ley es como Sumo. Tú sabes que cuando se empieza ya a desgranar Sumo, nosotros, Divididos, Las Pelotas, bueno, que un grupo se llama Divididos y otro Las Pelotas. Y habían un montón de ex músicos de La Ley divididos en dos grupos, po. Estaba, ay, ¿cómo se llama? Día Cero.
Sí, po.
Sí, Día Cero, que también...
Bueno, son mis mismos cabros, porque sí, po. Luciano y Coti están en ambas bandas, Día Cero y Psycho. Sí, Psycho ha sido súper bonito.
Sí, po.
He podido ser testigo de un momento como súper humano, más allá de lo que la gente siempre se imagina. Que las bandas se agrupan, no se vuelven a agrupar por plata.
No.
Nadie, mira, quiero decirlo así. Nadie que le gusta el plata es músico, de partida.
De partida, sí.
Uno sabe que puede ganar mucho más en cualquier cosa. Pero además, ellos tenían un tema pendiente desde la amistad, digamos.
Sí.
O sea, más allá de la trayectoria y del tremendo patrimonio que tienen con esas canciones. Olvídate, cuando empezaron a tocar, la gente se volvió loca cantando las canciones.
Bueno. Sí. Pero lo que nos convoca es Psycho hoy día.
Sí.
Dejémoslo claro.
Más allá de la presentación del jueves, tú decías que van a estar en regiones durante el verano. ¿Dónde va a estar este Psycho on Tour por nuestro país?
Ya, estuvimos en, para que la gente me pregunte, estuvimos recién en Viña el lunes, porque me preguntaba, ay, la quinta región, pucha, estuvimos, vamos a tratar de volver. Vamos a estar este jueves en El Amanda, el viernes en Rancagua, en Playa del Carmen se llama la discoteca.
Ay, no,
anda siguiendo la ola de calor, sí, parece.
Cuidado con Playa del Carmen.
Sí, a mí ayer me mandaron la noticia, ay, tiroteo en Playa del Carmen, y yo, ¿qué? Bueno, después nos vamos al sur, vamos a estar en Río Bueno. El 25 vamos a estar en Pucón, el 28, después de febrero ya nos saltamos a Magnolia, que es Chillán, Los Ángeles, Concepción y Coyhaique. Eso es lo que tengo hasta ahora en agenda, son hartos shows, pero van saliendo. De hecho, ayer me confirmaron un par más, que en redes sociales se sabe todo, así que tienen que seguirnos en redes sociales.
¿Y el grupo tiene la misma popularidad acá en la zona central como también en los extremos de nuestro país? ¿Te ha ayudado desde ese punto de vista la tecnología, no sé, el que estén en YouTube probablemente, o que se puedan bajar las canciones en MP4?
Uy, yo tengo
MP3 para los amigos.
Yo tengo una impresión mucho más casera de lo que pasa en regiones, quizás porque claro, hay una onda que toca harto fuera en regiones, y es que la gente sigue escuchando radio mucho más que lo que pasa acá. O sea, es mucho más potente afuera la radio de lo que es acá en Santiago, que está un poco más metido en el Twitter. Y la gente se queda con las bandas y los artistas que han tenido temas radiales, o sea, que han pegado. Así que nos va muy
los
bien,
oreja. Fíjate.
Sí, sí, o sea, yo la verdad es que Psycho no ha parado nunca a tocar estos últimos 3 años, que quizás estuve un poquito más bajo perfil. Seguimos tocando, y tocando harto en regiones, más que nada, y el cariño y la buena onda intacta. O sea, eso de verdad a mí me emociona mucho, el poder llegar a lugares que quizás tú sentís que ay, no he hecho tantas cosas así como nuevas. La gente se vuelve loca igual y se mantiene esa, como, no sé, comunicación intrínseca que tiene la música.
¿Escuchemos Psycho?
Feliz.
Lo que mereces. Psycho, Junglar. 10 minutos para las 9, es hora Psycho con Lo que mereces. Seguimos en la Junglar Rock and Pop. Y sí, les voy a contar lo que merecen. Sé que pierden su tarjeta en cualquier lugar, entonces pon atención a esta increíble noticia, Davor. Desde ahora, con la aplicación BBVA Wallet, puedes bloquear tu tarjeta con un clic, en caso de que no reconozcas una transacción. Esos lugares bohemios que te gusta ir, altas horas de la noche.
Qué peligroso.
Y te hacen el cambiazo. Ya, no temas, ya lo sabes, no pierdas más tiempo y cámbiate hoy en bbva.cl.
Claro, seguimos conversando acá en la jungla con Denise Malebrand del grupo Psycho. Denise está enfocada ahora 100% en la música, pero
sí. Echas
de menos tu otro trabajo, tu paso por el Palacio de la Moneda, por la Dirección Sociocultural, donde hace 2 meses ya no está, poquito más de 2 meses.
Sí, echo de menos a las personas, algunas personas, por supuesto, no todas.
Ahora, la Mulinex quiere estar ahí adentro después del tema.
No.
Además, yo sé que te llevó Sebastián Dávalo, entonces esto es un tema.
Sebastián no me llevó.
No, pero tenía una buena relación con tú, saliste a defenderlo.
Es súper complejo. El otro día hice un análisis, estuve en la playa unos días en Bichuquén con la familia y conversaba con otras personas que, claro, la gente trata de no preguntarte mucho, porque ya es una lata estar contando siempre la misma historia. Pero yo digo, ¿cuántos artistas importantes en Chile han participado en política y no les ha pasado nada? O sea, no sé, agregados culturales, gente muy, muy exitosa. Cristian Campo, la Pati Reveneira, Julio Jung.
Julio Jung.
Gente que, o sea, nadie lo recogieron en la calle así como haciendo la estafa al cerro con su gallo que andaban vendiendo unos poemas. Gente que de verdad le va bien y que lo hace con la misma interés que lo hice yo, de poder aportar, de querer hacer cosas que sumen.
¿Tú venías de la SCD en ese minuto también?
No.
¿Tuviste una participación?
Fui dirigente gremial durante 4 años allá, pero yo hace rato, el 2010, había dejado de...
Eso, tú tu paso es más parecido al de la Paulina Urrutia, si tuviera que como describirlo.
A mí, como todas las veces que me llamaron de un comando, participé porque sentí que podía aportar. En mis conocimientos, como dices tú, porque fui parte de no solamente de la CE, también de la UNA, a nivel internacional también de las sociedades de gestión. O sea, conocimiento en términos de gestión cultural tenía. Ajá. Había de hecho colaborado en el gobierno anterior de la presidenta del Consejo de la Cultura, ad honorem, había sido parte del Consejo de la Música, pero en términos siempre muy ciudadanos, ¿cachai? Como de querer ayudar a que las cosas mejoren, sobre todo en un terreno tan pobre como el artístico, o sea, donde la cultura es el último eslabón de todo el interés. Pero nunca te imaginas que te va a pasar lo que pasó. O sea, para mí era ir a ser parte de lo que a mí me pidieron, lo hacía con muchas ganas. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que hice, y claro, es feo que uno lo ande diciendo, así como, oye, mira todo lo que yo hice, pero yo me fui muy contenta de lo que yo hice. Ahora, la forma en que salí fue muy desagradable, muy penca, y no se la deseo a nadie, no porque yo sea alguien público, sino con cualquier persona.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque me despidieron de un momento a otro por algo absolutamente irrisorio, o sea, fue porque le dije algo a la directora que no le gustó, o sea, aquí no estamos, digamos, tratando, supongo que no estamos en el imperio, ¿cachai? Absolutista, prusiano. Y fue súper feo, porque en el fondo yo venía desarrollando un trabajo de 7 meses de un montaje importante como son las fiestas de Navidad, que son fiestas grandes, se las hacían antes en el Estadio Nacional. Ajá. Y ahora se hacen a nivel regional también. Y yo le preguntaba al director de la cumbre, ¿tú hubieras echado a alguien 20 días antes de la cumbre, aunque te haya dicho lo que te dijo tú? Pero ahí se recuenta y le decís, compadre, usted no sigue trabajando acá porque no me gustó lo que
tú dijiste. Cierra tu proyecto.
Pero jamás desvinculas a una persona en ese contexto. Entonces creo que acá hay pocas empatías, pero además hay pocas habilidades políticas y sobre todo humanas.
Y respecto a lo que te pasó, ¿qué opinión tienes hoy día de la presidenta Bachelet, de la gestión que está teniendo al mando del país?
Mira, yo voy a intentar, porque sé que es difícil, dado mi rol que tuve dentro del gobierno, no meterme en términos tan complejos como una opinión política respecto al gobierno, porque da para largo, o sea, eso da para un programa entero. Creo que obviamente hacer cambios tan profundos a nivel social nunca sale gratis. O sea, aquí ha habido un intento de sabotaje total, y eso no estamos hablando en términos así como caricatura, reales, de que gente que no quería, incluso gente del mismo gobierno, lo sabemos, que no quería la reforma ocasional, que no quería
la reforma tributaria,
por supuesto que no. Entonces, una resistencia importante, y eso le jugó una muy mala pasada. Ahora, una deslealtad que yo en mi vida había visto, y eso lo puedo decir yo.
Pero también una falta de muñeca política como también, para preparar el camino, para abonarlo,
también,
¿no?
También, yo creo que hay gente, y lo digo incluso refiriéndome a la persona que estaba a cargo de socio cultural, gente que no tiene las competencias para hacerse cargo de lo que hace. O sea, hay personas, y puntualmente hay autoridades que no tuvieron la capacidad para desarrollar la tarea que le encomendó la presidencia.
Sí, respecto a ese tema, tú hace unos días en una entrevista y en la revista El Sábado decías que finalmente la presidenta Bachelet había fracasado porque su nuera la había embarrado el gobierno.
No, yo no dije eso. Yo no dije eso.
Me sacaron de contexto.
No, es que bueno, es que
los periodistas.
Oye, olvídate, estuve con la Gabriela como 6 horas conversando, el tema dado los pasó por el live, bueno, fue el tema central. No, lo que yo dije es algo que piensa todo Chile. O sea, lo que hizo finalmente su nuera le perjudicó el gobierno. No dije que por culpa de la nuera el gobierno había fracasado, porque sería darle toda la responsabilidad a ella, y hay otros, no sé, porque la cartera las dirigen otras personas, digamos. No, o sea, sería muy patú echarle la culpa a toda ella. Sí, pienso, y obviamente creo que todos compartimos, que le dejó el camino bastante difícil, o sea, bastante empedrado, porque, pucha, independiente que no sé, yo he sido nuera, digamos. La suegra no tiene por qué saber lo que tú hacís, porque es raro que uno le ande contando todas las cosas a su suegra, digamos.
Que le ande contando algo.
Pero si uno hace algo, es obvio que alguien va a pensar y va a decir, ay, pero ¿cómo no sabía? Entonces, finalmente se crea una desconfianza que eres inmerecida para la presidenta. Muy inmerecida. Porque yo insisto, yo tengo hija grande, yo no tengo idea de lo que está haciendo en este momento mi hija. Si tuviera un hijo de 35 años menos, o sea, qué sé yo, en qué anda, digamos, en este momento. Entonces creo que igual hubo un daño irreparable, y sobre todo en términos de lo que en Chile vale la plata, porque si esto fuera cualquier otro tema, da lo mismo. Pero es la plata lo que finalmente a la gente le indigna, lo hace responder de una manera mucho más violenta. Piensa que el caso del Sename no ha tenido el mismo impacto que la venta de un terreno. Cacha el nivel humano que tenemos nosotros.
Denise, hoy día, ¿tienes relación con Sebastián Dávalos o están cortados los puentes?
No tuve relación más desde que él salió. Fuimos, porque aquí somos parte de un equipo, fuimos muy respetuosos con el proceso que él estaba viviendo desde la oficina, Y la verdad es que a veces un saludo, ánimo, por ahí, pero después ya no. Yo cada vez se puso un poquito más terrible esto, o sea, cada vez han aparecido más cosas. Y yo por respeto siento que uno es mejor tomar distancia, no porque uno esté dejando así como ver que el árbol caído se incendia, no. Es porque también yo, ¿qué le podría decir? O sea, no le voy a decir, oye, mira, sabes que en realidad esto... Nada, yo creo que guardar distancia, respeto y que y esperar que esto se resuelva en los tribunales como corresponde.
Denis Malebrán.
No tiene nada más que hacer.
Hemos llegado al final del programa, te agradecemos también la apertura de hablar de todos los temas. ¿Cómo ha sido siempre tu tónica?
Sí.
Quiero volver a Psycho.
Eso te decía.
Sí, porque además vamos a regalar entradas en rockandpop.cl para el show de este jueves en el Amanda. Psycho va a estar en vivo. Así que se han estado presentando un montón en este último tiempo.
Y es el único show en Santiago para que los que están veraneando Santiago nos acompañen este jueves en el Amanda.
Sí, para quienes están viviendo también.
Para los que estamos en Santiago, así que la invitación está hecha.
Ya, que estén muy bien.
Oye, redes sociales, Instagram, Facebook, por ahí se enteran de todo. Arroba Denis Malebrán, arroba Psycho Música, Twitter, Instagram, Facebook.
Psycho Música. Sí. Psycho con K, si no van a ir a los Psychos, que otra banda notable también de la historia de la música latinoamericana.